Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Te estamos acompañando todos los días entre las 4 y las 6. Lo hacemos en directo y nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas. Hay gente que ahora mismo se está despertando y hay otras muchas que lleva unas cuantas horas despierta, más que nada porque o está trabajando o está intentando conciliar el sueño. Pero en cualquier caso, cualquier persona que me esté escuchando ahora es un ponedor de calles. Gente que hace cosas increíbles para que este país no deje de producir. Ya sabes que a mí me gusta hacerle la cobra a la política, a los malos rollos, a las cosas que no nos aportan. Y yo creo que hoy la segunda calle positiva del día es lógico que tenga nombre propio. España acaba de saldar una deuda que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo. Yo creo que reconocer al mejor piloto de la historia con el premio Princesa de Asturias del deporte es algo que queríamos que sucediese. Bueno, pues este martes Carlos Sainz era el hombre feliz, era el hombre más feliz desde que a eso de las 12 del mediodía le habían comunicado que había sido merecedor del citado galardón. Claro, por la noche pasaba por los micrófonos del partidazo de COPE y escucha ponedor porque así fue como le contaba a Juanma Castaño cómo se había sentido al conocer la noticia.
Es un reconocimiento muy importante, un premio internacional de mucho prestigio y que a cualquier deportista pues le hace una ilusión, y en este caso siendo español pues yo creo que mucho más. Yo creo que es un premio también a una trayectoria, ¿no?, de muchos años, de estar muchos años al pie del cañón, de estar muchos años en activo y de estar muchos años pues dedicándote a tu pasión, en este caso, que es el deporte de los rallies. Y como digo, aprovecho para dedicárselo a los aficionados que tanto tiempo y tantos años han estado ahí detrás apoyando, no solo ahora, sino también hace mucho. O sea que les hago partícipes también de este premio.
Todos estamos de acuerdo en que el premio Princesa de Asturias es de los más merecidos de los últimos años. La importancia de Sainz en el mundo del motor es verdad que traspasa nuestras fronteras, no solo por los logros conseguidos al volante, como los dos mundiales de rallies y los tres Dakar que posee, sino también como preparador. Su capacidad técnica es reconocida internacionalmente y de hecho muchos equipos contratan sus servicios para preparar sus coches. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le damos la enhorabuena. El premio, como decíamos al principio, ha llegado con retraso, pero como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 17 de junio de 2020. En los próximos minutos vamos a profundizar en una de las series de las que, bueno, más he hablado en los últimos tiempos. Y es que el argumento, aun siendo una ficción, tiene muchas partes que seguro que están basadas en hechos reales. Terrorismo yihadista, servicios especiales, traiciones, complot. Bueno, han convertido a esta serie en una de las más internacionales de los últimos años. Bueno, pues enseguida, ponedores, Zaida nos va a desvelar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos queda por hacer?
En nuestro serial del mundo del motor, Alfonso García nos va a traer hoy noticias tan interesantes como las ayudas a las que se pueden acoger los camioneros autónomos que quieran abandonar la actividad. O también nos va a contar cómo científicos españoles están analizando parámetros visuales que pueden predecir la capacidad para conducir de forma segura en personas mayores de 55 años. Además, vamos a seguir conociendo los deportes que les gustan a nuestros ponedores. Y para terminar, esperamos ansiosos a que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Aquí está preparado, será dentro de un ratito. La verdad que nuestro WhatsApp está preparado para que nos mandes notas de voz y también nos mandes vídeos, que es lo que queremos que no dejes de hacer en estos días. Ya sabéis que entre toda la gente que forme ese vídeo donde veamos cómo ponen las calles los ponedores, pues vamos a coger a 5 de vosotros y les vamos a regalar la mascarilla donde lucimos nuestra bandera de España, por supuesto, y nuestra frase, soy ponedor. Entre todos los vídeos que recibamos y se metan en ese montaje, pues 5 de vosotros se va a llevar la mascarilla de soy ponedor. Hay un montón de ellos ya y hay un montón de notas de voz que nos encanta recordar en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Juan Carlos, desde Madrid. Y buenos días a la tita Bea. Buenos días a todo el equipo. ¡Soy ponedor!
Muy
¡Viva
bien.
España!
Muy bien.
¡Pulpo! No te digo nada. Buenos días, ponedores para todos.
Buenos días, Pulpo y compañía. Y Real Ilustre Hermandad de Ponedores de España. Sois los mejores. Un saludo y un abrazo para todos.
Buenos días, os descubrí gracias a Carlos Herrera. Desde entonces os oigo cada madrugada. Y quiero deciros que soy un soplo de aire fresco por vuestra humanidad, por vuestro cariño, por vuestra alegría. Yo no trabajo desde hace tiempo, pero las costumbres se hacen leyes. Además, siempre me ha encantado madrugar, así que no encuentro mejor manera que hacerla de tu mano, que hacerlo de tu mano, de mano de Bea, y luego encontrarme con mi Carlos Herrera, que lo adoro. Muchas gracias por vuestros ánimos, por estar ahí cada mañana con esa alegría, con ese buen hacer. Muchas gracias.
Buenos días, ponedores.
Muchas gracias a ti.
Aquí, caminito de Bélgica por Francia. Soy ponedor.
Qué bonito. Qué frase tan bonita ha dicho esta mujer, ¿eh? Las costumbres se hacen leyes. Qué bonito. Muchísimas gracias y bienvenida a esta comunidad de ponedores. En nuestro Facebook aparece una etiqueta donde tenéis siempre las vías de comunicación con el programa. Lo digo porque muchos decís, Pulpo, te quiero mandar un vídeo, pero no tengo el teléfono del WhatsApp. Ahí lo tenéis, permanentemente colgado en nuestro Facebook y también en Twitter. O sea, ahí tenéis una manera de acceder a él en cualquier momento. 662-942-605. Nos puedes dejar notas de voz hoy, que escucharemos mañana aquí en el programa. Y también ese vídeo donde en 20-25 segundos nos muestres, podamos ver cómo pones las calles cada día, que nos cuentes cómo te llamas, cuál es tu profesión y que podamos verlo y sobre todo que os conozcamos, que es lo que más nos gusta, que creemos entre todos este programa de radio con nuestra audiencia, con nuestros ponedores. Los ponedores que están deseando saber cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, porque hay que reconocer que estos días el tiempo está bastante loco. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues va a seguir así porque continuamos con tiempo inestable en toda España. Precipitaciones débiles y dispersas en todo el tercio norte de la península, excepto en Galicia. Además, según va avanzando el día, esas lluvias podrán ser localmente fuertes en el noreste de Cataluña. En el resto de la península, cielos pocos nubosos y en Canarias, posibilidad de alguna precipitación débil. Además, no se descarta que haya calima en las zonas altas. Las temperaturas bajan en el interior del área de Levante y Baleares y suben en el centro peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida y las gracias a Raúl, también a Pedro Blasco Rochina, a Borja Álvarez y a Rafael Santos Nogales. Nos acaban de seguir en Facebook y les doy las gracias. Estamos a 25 ponedores de alcanzar hoy los 52.100 seguidores. Hoy te preguntamos cuál es tu deporte favorito. ¿Qué cuentan los ponedores, Bea?
Ascensión dice que el pilates y el spinning y Julio Arillo el taekwondo. Aritza nos cuenta que el fútbol sala y Javier, bueno, pues el levantamiento de vidrio en barra fija.
¡Qué grande! Buenos días, España. ponedores son muy deportistas. Es verdad que hay alguno que hace un deporte un tanto extraño, como por ejemplo el que dice Miguel Ángel que practica prácticamente todos los días, que es tomarse unos boquerones en vinagre en casa.
Bueno, un deporte que a mí me parece estupendo, de hecho.
Deporte un tanto extraño. Hombre, mucho consumo de energía no tiene, la verdad.
Bueno, pelar unos boquerones y los hace él, tiene lo suyo.
Bueno, lo vimos en de Mercadona,
Entonces ahí ya es abrir, sin más. Bueno, Lad Salguero, que dice: el paintball es mi deporte favorito y lo practico ya no como un jugador de equipo competitivo, pero sí para descargar estrés, que le va muy bien. O María Jesús, que hace spinning y body pump. Y José Luis Martínez, desde los 4 años el judo, ahora tengo 44 y la verdad es que no me imagino mi vida sin él.
¡Qué barbaridad! Rafael Santos nos dice que su deporte favorito es el atletismo, que le encanta. Dice, pero eso sí, solamente verlo, verlo.
Claro. Eva Salvador, el hockey hierba. Juego en un equipo de mamis y la verdad que es de lo más divertido.
¡Qué grande! Daniel de León Gálvez nos está escribiendo desde México. Dice: hace algunos días que comencé a escucharlos, me encantó el programa y aquí estoy. Mi deporte favorito es correr.
Bueno, Miguel Vinaisa dice que le gusta todo el deporte y que hay uno que, aunque no lo ve mucho, no lo sigue mucho, pero que es el que le trae unos recuerdos maravillosos: el salto de esquí. Dice que cada vez que lo ve o habla de ello, le lleva a su infancia, cuando el 1 de enero, uh-huh, el primeros de año, venía mi abuelo a comer, era el único día que venía, y siempre nos pedía que encendiéramos la tele cuando solamente había 2 canales, y ese momento pues es como muy especial para Miguel.
Claro que sí. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a José Manuel Matos, que nos está escuchando desde Coruña, y dice que su deporte favorito es el Italot. ¿Tú sabes cuál es ese?
No, ni idea.
Yo creo que nos está vacilando José Manuel, ¿eh?
Sí, sí. Hay un deporte también que ha salido que no lo voy a decir, porque termina con la frase guarra.
Ah, ya sabes, ¿no?
Bueno, pues ese me lo callo, pero también ha salido. Y, hombre, la verdad es que dice mucho de los ponedores. Si no llega a salir, si no llega a salir, yo me hubiera mosqueado, ¿eh?
Claro que sí.
Juan Carlos, el kickboxer, y Carmen Sánchez, pesas y caminar.
Fíjate, hablas de pesas. Javier Blanco también acaba de dejar un mensaje en nuestro Facebook y dice: Pulpo, me llamo Javier, soy de Tomelloso y mi pasión es el culturismo, que sigo practicando a mis 49 años y si Dios y mi chasis lo permite, otros cuantos años más. Qué bueno practicar culturismo, por favor, jolín.
Guillermo Gómez, fútbol, básquet, tenis, pádel, snooker, todos, y también me gusta mucho oír la radio, que ya lo cataloga como hacer deporte.
Qué bueno. Lola Novillo nos está escuchando desde Villacañas. Dice que para ella, ha sido un descubrimiento el andar. Dice: he perdido casi 50 kilos en un año.
Madre mía.
Y nos pide que saludemos a la panadería El Majillo. Pues Lola, saludamos a la panadería El Majillo y nos parece súper curioso y súper grande que hayas conseguido el objetivo de perder. Me imagino que querías perder esa cantidad de kilos. Te
bajar
felicitamos,
tanto,
Lola.
Claro. Alejandro, MotoGP, nos saluda desde Argentina. Y Francisco dice que su deporte es montar a caballo.
Jolín, madre mía, Juan Torres, senderismo y bici de montaña son sus deportes.
Danini, me gustan todos los deportes, pero mi favorito es el paracaidismo, me hace sentir libre total, no os lo perdáis, hacer alguna vez un salto tándem.
Jolín, Isaac Manuel Barrado dice que desde pequeñito el fútbol ha sido su deporte favorito y su pasión, dice, son Oliver y Benji, claro.
Claro, sí, y lo vería, claro. Mariano, según he dicho lo del paracaidismo, se le ha puesto el dedito tieso, como diría Carlos Herrera, con eso te digo todo. A mí tampoco me van a encontrar tirándome de un avión,
Qué bárbaro, fíjate, he estado yo digitalizando vídeos y...
¿Y tú sí lo has hecho?
Paracaidismo no, pero puenting sí.
Pues no me encuentran a mí ahí, ya te lo digo. En la barra del bar, en la barra fija, como decía uno, sí. Pero tirándome desde ninguna parte, ni de un arbolito, mira lo que te digo.
Pasa muy rápido, no te enteras, ¿eh?
Lo que quieras. Pero yo todas las piernas muy largas dan al suelo fijo.
No, claro, tú haces tope.
Así que, oye, Paloma, que le gusta el aquagym. Me parece divertidísimo. Y Sebastián, el tenis de mesa.
Es una gozada. Estamos a tan solo ponedores, a tan solo 16 ponedores de alcanzar los 52.100 seguidores. Te animo a que nos sigas te vamos a nombrar y a dar la bienvenida, y sobre todo que vamos a cerrar en una cifra de las que me gustan a mí, un número redondo. Así que 17 ponedores que tengan la gentileza de seguirnos, aquí serán bien recibidos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Hoy, pues bien, bien, deseoso de conocer alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Herrera.
Que no son pocos, ¿eh? Mira, lo primero de todo, Pulpo, vamos a destacar lo que hemos ido contando a lo largo de la madrugada y en las últimas horas en la cadena COPE. La Universidad de Oxford en Reino Unido ha anunciado ese nuevo tratamiento que podría reducir la mortalidad en las personas con coronavirus. Hablamos de un fármaco llamado dexametasona. Y mientras, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos han firmado un acuerdo para encontrar una vacuna. También hablaremos del gobierno, que está buscando recabar el mayor número de apoyos posibles de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Lo ha hecho en la sesión de control al gobierno en el Senado, a la que acudió, por cierto, el presidente Pedro Sánchez. Entenderse mejor con Podemos, dicen, incluso entenderse también con el Partido Popular, siempre y cuando, dicen, huya de su estrategia actual, y también que Ciudadanos esté presente. Eso es lo que pasaba en el Senado. Mientras tanto, en el Congreso fueron varias las formaciones independentistas y nacionalistas las que solicitaron que se retirasen de las dependencias de la Cámara Baja los retratos y estatuas del rey emérito Don Juan Carlos. Lo hacen en el día en el que la mesa del Congreso ha rechazado investigarle por los contratos del AVE a la Meca. Para todo ello, el primer café del día nos lo vamos a tomar a las 7:30 de la mañana con Jorge Bustos y Antonio Naranjo para echar un primer vistazo a los periódicos del día. Y cuando ya sean las 8:30 tendremos, como cada día, nuestra mesa de análisis este miércoles con Gloria Lomana, Joaquín Leguina y Beito Rubido para comentar todos los temas que son noticia. Y cuando ya asomen las 11 de la mañana, Pulpo, ¿sabes quiénes van a venir?
Pues no tengo ni idea.
Camela.
Toma ya, con lo que le gusta a Herrera.
Ángeles Muñoz y Dionisio Martín publican libro con biografía y, en fin, yo creo que va a estar bastante, bastante entretenido e interesante, Pulpo.
Sin duda, son muy divertidos. Cuando vinieron aquí a poner las calles hace casi 2 años...
Lo recuerdo, además.
Es que qué divertidos son y qué cantidad de cosas tienen siempre que contar, porque han vivido cosas increíbles en la música en España.
Ya lo creo, ya lo creo.
Muy bien, Juan Andrés, pues que tengas un gran día, hermano.
Lo mismo te digo, Pulpo, un abrazo.
Que vaya bien. Estamos a miércoles 17 de junio, Santo Sabito Abad e Ismael y Valeriana, mártires. Ya sabes que nuestro artista de la semana es Pau Donés con Jarabe de Palo. Si nos situamos en el año en el que la canción que vamos a escuchar pues cogía cuerpo, llegaba al número uno, alcanzaba el éxito, pues tengo que reconocer que es el 96. Pero a mí me gusta saber qué ocurría en España hace un montón de años. Con lo cual, ¿qué ocurría en España en 1996?
Los grandes derrotados tras los resultados de ayer son el Partido Popular, que pierde un diputado, e Izquierda Unida, que sufre un importante retroceso, perdiendo hasta 7 escaños en el Parlamento andaluz.
Mi cargo ha estado y estará siempre a disposición de la organización. Lo que entiendo es que esta noche, mañana, los días más inmediatos, no es tiempo de dimisiones. Es tiempo de buscar soluciones, de buscar salida, de analizar.
Los escaños que sube el PSOE son los escaños que baja Izquierda Unida. Ha habido una concentración del voto de izquierda en el Partido Socialista y eso, que es legítimo, pues le ha otorgado la victoria.
Los resultados de las andaluzas podrían considerarse como los contrarresultados de las generales. Los partidos que han subido a nivel nacional han bajado aquí y viceversa.
Esto era lo que narraban todas las televisiones españolas el 4 de marzo del 96, tras la celebración un día antes de las elecciones generales. Aunque no habían pasado 3 años desde las anteriores, el presidente del gobierno por aquel entonces, Felipe González, es verdad que se vio en la obligación de celebrarlas después de que fuese imposible aprobar los presupuestos generales de aquel año. Bueno, unas elecciones que, por cierto, se consideran como las más reñidas del periodo democrático de España. Y es que en aquel año el PSOE, tras 14 años de legislatura, perdía ante el Partido Popular con José María Aznar como líder. Y precisamente ese mismo año salía a la luz una canción de Pau Donés que seguro que también te sabes y has tarareado millones de veces. En la hora anterior ha charlado con nosotros Jordi Casoliva, actual director de COPE Cataluña y gran amigo de Pau Donés, porque Jordi, además de un gran profesional de la radio, también fue director de Cadena 100 y compañero en La Jungla, y un buen amante de la música, fue un gran amigo de Pau. Jordi fue la primera persona que pinchó en la radio, que emitió en la radio la canción de La Flaca de Jarabe de Palo. Hemos subido la conversación a la web de Poniendo las Calles por si te has perdido, como bien dice Casoliva, esa batalla que supone que ha supuesto escucharle, pero también ha ganado Pau Donés por un montón de cosas. Bueno, pues justo hemos hablado del lado más resplandeciente del artista, que era su forma de ser como persona. Hoy, para recordarlo, toca escuchar El Lado Oscuro, que es otra de las grandes canciones que aparecían en su álbum debut. Esto es una joya musical. Si tienes oportunidad, sube la música, sube la radio y disfruta de esta gran canción aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Jarabe de Palo 528 428 en Canarias. Somos ya en Facebook 52.103 ponedores. Gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros. Fátima Minguela, Antonio Moreno Salado, Lola Cervantes León, también nos acaba de seguir. Bueno, pues ponedores que están en muchos puntos de España. Rafa Moya Palacios, José Rocker, Ana Eizan, Arranca Tapinos Arras, Miguel Ángel Santos Ariza, Daniel García, Pablo Gómez, Francisco Díaz, San Polo, Ángel Duque Rodríguez, Pablo Gutiérrez, José Alberto Fernández, Rafael Santos y Borja están ya siguiéndonos, y muchos de ellos compartiendo el deporte favorito, que es lo que estamos preguntando hoy en el programa.
Néstor es curioso porque dice que nos escucha cada madrugada que viene de Venezuela y que su deporte favorito es el dominó.
El dominó, qué bueno. Dice Diego Arranz que su deporte favorito es el voleibol, que lleva jugando desde los 9 años. Dice Pulpo, y ya son 28, ¿eh?
Claro, Luis López de la Carolina. Llevo unos años practicando yoga y me va genial para todo el cuerpo, y también ando una horita todos los días.
Qué bueno. Alfonso Torres dice que es nuevo, así que Alfonso, te damos la bienvenida. Dice que su deporte favorito es la barra fija, aunque lleva 3 meses sin practicarlo por el tema de la pandemia. dice que espera empezar a practicarlo en breve.
Claro, Miguel Ángel dice que el básquet, pero mira Lícer, que asegura, yo he ido hasta el campeonato de España de comer tortillas de patata en el sofá.
Claro, efectivamente. Bueno, Lucas Morales dice que nos quiere, que somos muy grandes. Lucas, la comunidad de ponedores es muy grande. Francisco Díaz Fornieles dice que sin dudarlo el tumbing, que sobre
claro, eso
todo
va fenomenal.
Después de una buena comida sobre mesa, que le sienta muy bien.
Antonio Parra, el mousing de larga distancia, trineo con perros.
El mousing de larga distancia, madre mía. Fátima Minguela dice, Pulpo, la gimnasia y andar, mis deportes favoritos.
Y Ángel Miralles, el baile en silla de ruedas.
Los maratones también para Lucas Morales. Mensajes que se van quedando aquí en Facebook y que en el tiempo que nos dé hasta que le dé la del Pulpo Herrera, seguiremos leyendo. Ahora son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Y hoy Zaida, bueno, nos quiere hablar sobre una serie de televisión estadounidense que empezó a emitirse el 2 de octubre del año 2011. ¿Dónde estabas tú en el 2011? No ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues en ese año se emitía a través del canal de Showtime, emitió su última temporada el 26 de abril de este año, hace apenas unos meses, dejando a sus espaldas 8 temporadas y 96 episodios. Es verdad que está basada en la ficción israelí titulada Hatifom, que significa secuestrados o prisioneros de guerra, y fue creada por Gideon Raff. Ha estado muy considerada como uno de los mejores, bueno, dramas de los últimos tiempos y ha logrado diversos premios como 5 Globos de Oro y 8 premios Primetime Emmy.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a Virginia, Estados Unidos. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. Sun Am Flight 103 crashed into the town of Lockerbie. The sanctioned acts of terror in Africa, Europe.
Para el que no lo haya reconocido, Pulpo, hoy vamos a hablar de Homeland, que por cierto, si visualizas esta intro, en ella aparecen varias fotografías de una niña. Bueno, pues esas imágenes son reales y la niña es la protagonista de la serie, Carrie.
Sí, pero esto no es lo único que coincide con la realidad, Zaida. Uh-huh. Es que no sé si sabrás, si habrás notado que las voces que aparecen en esta intro son las de los últimos 5 presidentes de los Estados Unidos. Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush y también Barack Obama. Homeland muestra lo difícil que es la vuelta a la realidad para un sargento de los marines de los Estados Unidos, Nicholas Brody, que había sido dado por muerto en combate en el año 2003. Así es como comenzaba hace 9 años el episodio piloto de Homeland.
Lleva encerrado casi un año y de repente deciden someterlo a juicio y condenarlo a muerte.
¿Qué esperabas? Hassan hizo volar a 129 civiles en un mercado en Ramadi.
Sé lo que hizo y también sé que tiene información sobre un atentado inminente en Estados Unidos.
Anuncia ese supuesto atentado desde hace 3 meses.
Sí, pero se sincerará si conmutamos su sentencia.
Nosotros ya no dictamos las leyes de los iraquíes. Es su jurisdicción.
Y Hassan es su prisionero.
Él fabrica bombas para Abu Nasir. Ejecútale ahora y todo lo que sabe se irá para siempre.
Tu oportunidad ya pasó.
Voy a la prisión, al menos pídeselo al JSOC, que recurran al ejército iraquí.
No puede hacer nada.
David, eres el subdirector de la CIA, puedes hacerlo.
Insisto, se acabó.
No te cierres en banda.
El senador Feldman te busca.
Voy enseguida.
David, por favor, es mi última posibilidad con Hassan.
Tengo que irme. David. Voy a correr.
Fue una de las primeras series en mostrar cómo son las secuelas que sufren los marines tras ser secuestrados en otro país, pero no fue tendencia solo en eso, y es que la serie hizo historia también con su quinta temporada porque fue la primera ficción estadounidense que rodó una temporada entera en Berlín.
Conozco a Dar Adal desde hace 30 años. ¿Crees que no me llamará para contarme que mi jefa de estación en Berlín quiere traicionarme?
Samuel,
no digas, escúchame, una puta palabra.
Solo quería salvar mi trabajo.
¡Mentira! Fuiste fría y calculadora. Apostaste por su ego y nuestra rivalidad pensando que así me hundirías.
Te equivocas.
¡Cállate, por Dios! ¿Sabes qué es lo peor? Te quedaste corta, Allison. Si apuntas a matar, no falles.
El caso es que en la ficción se ve como un marine vuelve años después como un héroe de guerra. Sin embargo, a Carrie, que trabaja en la CIA, le parece todo así como demasiado perfecto y hay ciertos detalles que no le cuadran. De hecho, empieza a sospechar que Brody se ha convertido en realidad en un terrorista. No voy a hacer spoiler de si realmente lo es o no, Pulpo, pero lo que sí tengo que decir es que el actor que hace de Brody es un gran cantante y además es capaz de imitar al gran Elvis Presley.
¿Cómo os cogieron?
Estábamos allí y de repente recibimos fuego de todos los flancos y nos tiramos al suelo y rezamos.
Brody dice chorradas, grandes como una puta catedral.
Siempre es un placer beber contigo, Lauder.
¿Cuándo se convirtió Brody el rebelde en un héroe de guerra chupapollas? Exhibido por los jefazos, para que todos los putos tarados de este país tengan algo por lo que sentirse bien y dejen de preguntarse qué sentido tiene, qué coño hacemos en Irak y Afganistán. Y cuando tú, que un día me dijiste que solo querías volver entero a casa, te convertiste en el chico anuncio para que la puta agencia de reclutamiento engatuse a otro par de miles de críos de Indiana y del Bronx para que vayan allí y les vuelen las putas piernas.
Sin duda una serie muy lograda, que no deja escapar ni un detalle. De hecho, no sé si recordarás que Haqqani es el principal antagonista de la temporada 4. Bueno, pues decidieron ponerle ese nombre porque es el mismo que lleva un grupo terrorista de insurgentes islámicos que actúa en Irak y también en Afganistán.
Y esto no es todo. Peter Quinn fue a varias clases de Krav Maga, que se trata de un sistema oficial de lucha y defensa personal que emplean las fuerzas de defensa y seguridad israelíes. Pero este no fue el único personaje que se curró su trabajo en la serie. También la propia Carrie tuvo varios encuentros oficiales con la CIA y además, como el personaje sufre una bipolaridad, pidió también consejos a Julie Fast, una escritora que padece el mismo desorden.
Lamento tener que pedírtelo.
¿Y no puede esperar a mañana?
Me temo que no. David Stiss está delante de tu casa ahora.
Hoy es jueves, y los jueves ceno con mi familia. Hago lasaña de verduras que he recogido en el huerto. No me obligues a hablar con él. No quiero volver a verle, para mí ya es historia.
Por favor.
Oh, ¿por qué me haces esto?
En un principio los directores no tenían pensado que Carrie tuviese ese trastorno bipolar. De hecho, fue la propia actriz la que decidió proponerlo. ¿Y por qué se lo permitieron? Pues porque ella está especializada en psicología por la Universidad de Yale y además la única guionista mujer de la serie, Meredith Steam, tiene una hermana que sufre bipolaridad.
Yo me quedaría con lo que Daina dijo. Dijo que eras musulmán.
No hablaba en serio.
¿Y por qué lo dijiste? ¿Para asegurarte de que todos piensen que estás loca? ¿Para que no pueda asomarme por ahí? ¿Para estropear la relación de tu padre con el vicepresidente? De verdad, quiero saberlo. ¿Por qué llamas la atención?
Mamá, he dicho que fue un error.
¿Un error?
Nadie se lo creyó.
Esa no es la cuestión. Quiero saber por qué dijiste algo así. No, no lo mires a él. Te lo pregunto yo. Estoy aquí. ¿Quieres echarlo todo a perder? ¿Es eso? ¿Te enviamos a un loquero?
Jessica, basta.
No, en serio. Quiero saber por qué dijo semejante locura.
Porque es verdad.
Pero el hecho de ser tan detallistas no les sirvió de mucho durante las primeras temporadas. Como ocurre con otras series, Homeland no entusiasmó a nadie en un principio. Y ya el colmo de los colmos fue cuando mataron a uno de los personajes principales en la cuarta temporada. Sin embargo, y tras remontar esta aberración, porque de verdad que no encuentro otro nombre para describirla, Homeland se convirtió en uno de los shows televisivos más populares de la actualidad.
¿Quién coño es esta?
Helen Walker, la esposa de otro marine desaparecido.
Entonces no es el contacto de Brody.
Tú sigue escuchando.
¿No es así?
Sí, el Pentágono dijo que habíais muerto.
Y ahora se niegan a darme información de lo que le pasó a Tom.
¿Qué quieres saber?
¿Cómo murió?
Ya no está. ¿De verdad importa cómo ocurrió?
Para mí sí.
La ficción retomó el género de los espías y lo hizo por todo lo alto. Lleva años conquistando al público de todo el mundo y no es de extrañar, pues la realidad es que nos encanta saber, aunque sea a través de una ficción, cuáles son esos salseos que crean los conflictos internacionales. Algunos la definen como la fórmula perfecta entre terrorismo, espías y romance. Y lo cierto es que ha sabido mezclar estos tres géneros y ha logrado aplicar la pizca exacta de cada uno de ellos.
Así es, así ha sido Homeland. Gracias, Zaida. Son las 5:38, 4:38 en Canarias. Seguimos poniéndole las calles a este miércoles 17 de junio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político que lo ensucia todo. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los
zapatos. Ana es la directora de la residencia. Va vestida con un pijama verde.
El 6 de marzo. Y a raíz de ahí pues explotó.
Allí nos espera Manuel. Está algo nervioso. Hoy va a ser la primera vez que vea a su madre desde hace muchos meses.
O sea, ha sido su familia realmente.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Dice Esther Rubio que nos ha dejado un mensaje ahora en facebook.com/ poniendo las calles. Su deporte favorito es escuchar la radio mientras camina. Es adicta a la COPE. Gracias por acompañarme, nos dice, en sus noches de insomnio. Dice, sois mi gran descubrimiento. Esther, muchísimas gracias. Gracias por contarnos tu deporte y por elegirnos a nosotros. Gracias por estar en COPE. Pasando los minutos, venga un empujoncito más y nos plantamos en las 6 de la mañana, serán las 5 entonces en Canarias. Nos manda un mensaje Ana Vega Bolívar, dice, Pulpo, yo me dedico a practicar el deporte de remo en trainera en Santander. Me llamo Ana, duermo fatal y gracias a vosotros lo llevo mejor. Pues Ana, muchas gracias y curioso deporte, muchísimo esfuerzo de brazos y de hombros, tela marinera.
Nuria Gallardo nos dice que hace body balance, que es una disciplina que conjuga yoga, tai chi y pilates. Se trabaja la coordinación, el equilibrio y la tonificación. Equilibra cuerpo y mente y a ella le encanta porque la hace sentir muy bien.
Qué bien. Santi Milla dice que practica taekwondo desde hace 30 años y que nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Santi, muchísimas gracias.
A Dani le gustan casi todos los deportes, pero si tiene que elegir uno, el que dice es el que ha practicado en serio, la halterofilia.
Qué bueno. Roberto Fraguas dice, hola ponedores, buenos días. Mi deporte favorito es la mountain bike, la bicicleta de montaña, y aunque cada vez nos lo están prohibiendo en más sitios, dice Pulpo, de verdad que es una vergüenza que no podamos practicarlo. Un saludo. Pues Roberto, tienes mucha razón. Cada vez veo que lo restringen más y es una cosa que yo he hablado con vecinos que salen a montar en bici y dice que cada vez tienen más problemas.
Javier Ramírez dice que no cree que nos suene mucho, pero él lo que hace es la colombicultura. Uy. Que es de las palomas deportivas. Dice, sí, es un deporte. Y eso de que algunas veces dicen que las palomas son ratas con alas, que es mentira. Gracias a otro tipo de palomas, como son las mensajeras, se ganaron muchas batallas en las guerras. Y cierto es.
Interesante, claro que sí. José María Sellens, nos escribe en nuestro Facebook, dice que su deporte favorito es la escalada y mañana vamos a Jerica a trepar un poco. Así que un abrazo para todo el equipo. Pues José María, un un abrazo, que disfrutéis el deporte que practicáis, y nosotros practicamos el deporte de poner las calles cada día a España para que Herrera, cuando empiece a las 6 de la mañana, esté todo funcionando. Tenemos a un experto en el mundo del motor, se llama Alfonso García, en este programa le conocemos como Motorman, y está aquí con nosotros. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú practicas deporte?
Perfecto,
poco, muy bien.
De vez en cuando, a veces un poco el baloncesto.
Muy bien, bueno, interesante. Oye, vamos a arrancar con una buena noticia, porque el que la Dirección General de Tráfico esté dando marcha atrás a eso de que no se va a sancionar a los conductores con el carné de conducir caducado durante el estado de alarma, yo creo que eso es positivo.
Sí, ya lo creo. Al final la DGT ha dado un paso atrás, da la razón al Ministerio Interior y ha garantizado la prórroga en la validez de cualquier carné y permiso que caduque durante el estado de alarma hasta 60 días después de su finalización. Esto supone que los conductores que tengan un permiso, un carné de conducir que caduque entre el pasado 1 de junio y el 21 de junio próximo, también están incluidos en esta exención y por ello tendrán 2 meses hasta el 21 de agosto para su renovación. Además, la DGT se compromete a no formalizar denuncias contra estos conductores.
Bueno, interesante. Otra cosa que además ya comentamos aquí en Poniendo las Calles, Alfonso, es que el caos en las ITV pues puede paralizar miles de camiones en las próximas semanas.
Así es, y ya lo dijimos aquí, lo denunciamos hace unas semanas, y es que el calendario previsto por el Ministerio de Industria para poner la ITV, para pasar la ITV, no establece prórroga alguna para los vehículos que deban revisarse a partir del próximo 21 de junio, cuando termine el estado de alarma, sin que las estaciones de ITV estén dando ningún trato prioritario a los vehículos de transporte, camiones, autobuses o furgones. Incluso se les niega la posibilidad de darles cita previa, lo que obligará a que miles de camiones se paralicen. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte se limita a enviar una carta a las comunidades autónomas rogándoles que atiendan a los transportistas. Fenadismer, una de las patronales, ha denunciado a través del Defensor del Pueblo que muchas ITV solo atienden a turismos y vehículos ligeros o no se les concede fecha alguna en los próximos meses.
Madre mía. Alfonso, hay que reconocer que el gobierno se está olvidando del sector de las dos ruedas. Hay un montón de motoristas en España y les preocupa, y es lógico. Y es que resulta que más de la mitad de las motos podrían quedarse sin circular. Lo que no sé es por qué, Alfonso.
Y no es la primera vez, Pulpo. La administración y los consistorios parece que la tienen tomada con las dos ruedas, cuando es una alternativa de movilidad al transporte público y más seguros que una bici. El nuevo plan de ayudas del gobierno se ha olvidado de la moto, no contempla ningún tipo de ayuda, y el parque móvil de las dos ruedas cuenta con una edad media de 16 años. Por ello, más de la mitad de las motocicletas podrían quedarse sin poder circular si hay restricciones por contaminación, y solo el 1% llevan la etiqueta cero o eco. Además, las etiquetas medioambientales de turismos no son equiparables a las emisiones de las motos.
Curiosísimo, son las 5:47 de la mañana, las 4:47 en Canarias. A partir de las 6 comienza Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Y ahora máxima atención a los transportistas, porque ya están convocadas las ayudas a los camioneros autónomos para abandonar la actividad.
Sí, la semana pasada se publicaban en el BOE las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2020. El presupuesto del Ministerio de Transportes es casi el mismo que el del año pasado, cerca de 10 millones de euros, y con esta cifra el pasado año se beneficiaron 303 transportistas por cuenta propia. Para poder conseguir esta ayuda, los camioneros tienen que cumplir requisitos como llevar más de 10 años ejerciendo la actividad y haber cumplido los 64 años, o bien tener una incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez, los cuales gozarán de preferencia. Atención, los transportistas autónomos interesados pueden presentar la solicitud en el Ministerio de Transportes. El plazo finaliza el 12 de julio.
Qué interesante. Alfonso, lo avanzábamos aquí en Poniendo las Calles hace un rato de que lo ibas a contar ahora, ¿no? Y es que
sí,
resulta que científicos españoles analizan parámetros visuales que pueden predecir la capacidad para conducir de forma segura en personas mayores de 55 años. Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, esto lo ha hecho el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada. Señala en su estudio que el nivel de difusión de la luz en los medios oculares relacionado con la sensibilidad al deslumbramiento podría ayudar a predecir el rendimiento en la conducción en personas mayores de 55 años. Recordemos que el envejecimiento afecta de forma importante a la visión, menor agudeza visual, pérdida de contraste y sensibilidad al deslumbramiento. Con todo ello, contribuye a una peor conducción, un menor rendimiento al volante y a la capacidad de conducir de forma segura.
Pues Alfonso, yo te agradezco que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Yo enseguida voy a poner la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera, ¿eh?
Y yo, aparte de poner el intermitente, me despido felicitando y mandando un abrazo fuerte a Carlos Sainz por el premio Príncipe de Asturias.
Princesa, Alfonso, princesa.
Princesa, perdón, princesa de Asturias.
Gracias, Alfonso, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. 5:49, 4:49 en Canarias, desde las 4 de la mañana que estamos poniéndole las calles a España, y ahora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera con canciones que hoy tienen cosas que celebrar. Herrera, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Eso me gusta mucho, el combinar el singular, singular con el plural, ¿eh?
El plural singular es maravilloso.
Sí, pero sabes que eso no está bien dicho, ¿no?
No, pero está bien hecho.
Bueno.
Claro, pero está hecho, es popularmente es muy hermoso.
Y es aceptable, yo creo que la gente lo puede entender de igual manera, ¿verdad?
Uh-huh. Buenos días.
Buenos días, buenos días a todo. Efectivamente, Herrera, te voy a poner ahora mismo una canción que a mí me parece muy, muy, muy hermosa, y es una de las bandas musicales que a mí me acercaron al sonido Motown, al sonido Filadelfia.
Claro.
Es que yo creo
los
que los
OJs. Sí, I los OJs.
Sí, fantástica canción.
I love music.
Sí, señor.
I love music, dice la canción.
Sí, señor.
Music. Any kind of music.
Qué bueno.
I love music. Bueno, total, es una de las piezas que yo recuerdo de las primeras que me hizo bailar. Esto es del 74, por ahí, ¿no?
Sí, justo.
Sí, más o menos. Pues hombre, aquel Family Reunion me hizo muy feliz. Fue un disco, yo descubrí a los OJs. Que es más que un grupo que tiene un éxito veraniego de disco, ¿eh? Eso, Jace, con Rhythm and Blues, como tú has dicho, hicieron muchas cosas muy buenas, además del disco.
Lo alucinante, Herrera, es que todo comienza como un experimento de una excursión de colegio, que se ponen a practicar en el festival del colegio, quieren hacer una actuación, y al final los propios familiares se fueron sumando a esa pequeña formación que habían logrado realizar en el colegio, y al final montaron este pedazo de grupo, Herrera, que tiene canciones maravillosas.
Maravillosas, sí.
Yo recuerdo referencias que he leído en algún que otro libro, que en España, por ejemplo, cuando se ponían lentos en las discotecas, Herrera, ¿tú te acuerdas cuando se ponían lentos en las discotecas?
Hombre, a ti qué te parece. Pues, me he criado con eso, claro.
Pues claro, Herrera, es que muchas veces para introducir las canciones lentas, o a lo mejor cambiar el tempo de la sesión y meter un poco más de marcha, pues se utilizaba mucho esta canción, que a mí me parece de las más maravillosas que tienen los OJs. Esto se llama Living for the Weekend y está en este disco que hace referencia, se llama Family Reunion.
Sí, sí, sí.
Esta canción me
disco
parece
entero
una obra
de Kenny Gamble y del Dionath.
Efectivamente.
Que son los dos grandes compositores del sonido de Filadelfia.
Qué bueno. Mira cómo rompe ahora.
Y productores, fíjate.
Y todo esto porque hace 78 años nacía Eddie Levert en Canton, en Ohio, de donde es esta formación musical que estamos aquí recordando, Herrera, los OJs. Esta canción, Herrera, tiene el mérito, bueno, esta y todas las de este disco, que todo es tocado, todo es una banda tocando en directo, Herrera. Esto hay que reconocérselo a estas formaciones.
Sí, bueno, era entonces era común en aquel tiempo, ¿no? Erwin and Fire hacía eso también, tocaban todos, ¿no? Hoy muchas veces, yo esta mañana escuchando algo de música, me he preguntado a mí mismo, ¿esto lo habrán grabado ellos o son músicos de sesión? Donde, en fin, lo trascendental es que aparezca el que canta, porque es el símbolo identificativo de la banda. Pero luego, cuando tú vas a escucharles a los conciertos, pues es otra interpretación, porque va de otra manera. Y para que salga bien, se utiliza muchas veces música de sesión. Bueno, en estos casos, estos tíos eran ellos, ¿no? Sí. Eva y Erwin and Fire, que es un caso parecido al de los OJs, eran ellos.
Y se nota, Herrera, ¿eh? Cuando están todos los músicos tocando y que luego son los protagonistas en defender las canciones en los escenarios, cuando la gente acude a verles, pues te suena todo igual. Si no, claro, en muchos discos participan músicos de sesión, como estás diciendo, Herrera, que valen una pasta, pero que luego a la hora de los conciertos no son los que están tocando encima de los escenarios.
Claro.
Oye, Henry Mancini, ¿qué te parece a ti Henry Mancini?
Pues un genio.
Una persona... muy grande,
Moon River, mira, solamente con Moon River, con esa canción, uno justifica una vida.
Exacto.
Una obra entera.
Esto es una canción que emociona, es una genialidad de este gran genio de la música que nacía en Beverly Hills, que falleció a los 70 años y que ha dejado obras maravillosas, pero que yo creo que esto firma perfectamente una gran trayectoria musical. Herrera, yo te dejo las calles puestas. España ya sabes que necesita escucharte.
Bueno, yo no sé, en fin, no estoy tan seguro de eso, pero haré lo posible para que lo haga, ¿eh?
Tú acuérdate siempre de Habitas, de Kuhn.
Sí. Senti del Alfe.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.